Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tiempo para la música hoy aquí, en esta travesía y travesuras por este revuelto mundo en el que vivimos algunos, la mayoría sobrevivimos. Vamos a descubrir hoy, por ejemplo, qué es o de dónde viene la palabra bongo botraco, es el nombre que se han puesto unas gentes que desde Tarragona se dedican a esto de la música, a mezclar estilos, rumba, reggae, ska, punk y sobre todo a convertir la música en alegría. Bongo Botraco nace hace un par de años en una plaza de Tarragona, la localidad natal del cantante de esta banda, de Uri, un lugar que él llama la Plaza de la Alegría y, por cierto, que da título también a una de las canciones que aparece en este primer disco de Bongo Botraco. Bongo Botraco llegan ya más de 100 conciertos en diferentes rincones del estado español. La gira de presentación de este disco arrancó en noviembre del pasado año y han dado ya pues alrededor de 2 decenas de conciertos presentando este disco. Llegan ahora a Euskal Herria el jueves, van a estar en Donosti, el viernes en el Gasteche de Gasteiz, el sábado en el Gasteche de Alsasua, el jueves en la FNAC a las 7 gratis y en el DOCA a las 10 de la noche. Gira por Euskal Herria de las gentes de Bongo Botraco. Vamos a charlar con Oriol Giné Uri, él es el cantante y uno de los maestros que está detrás de esta banda, Bongo Botraco. Su primer disco se titula Todos los días sale el sol. Como todos los martes, tiempo también para la literatura crítica. Hoy nos presenta a nuestro compañero Juancho Estebarán el último número de la revista Ekintza Zuzena. Noticias que tienen que ver también con Euskal Herria. Hablaremos de las gentes del Gasteche de Galdakao, desalojado este fin de semana por parte de la policía. Hablaremos también de las gentes de Irola Irratia, a las que parece, por lo que cuentan, que ya el Ayuntamiento de Bilbao no les quiere tirar de esos locales en los que está la radio de Irola Irratia en el barrio de Irala. También hablaremos de Colombia, hablaremos de Perú, de diferentes rincones del planeta, hablaremos de energía, hablaremos, como no, también de guerras. Muchos fueguitos con los que encendernos, con los que calentarnos, con este buen tiempito además que sigue desde que comenzó la primavera aquí en Euskal Herria. Comenzamos escuchando uno de los temas del último disco, primer disco, último y primero de Bongo Botraco. Le cantan a la guerra, mejor dicho, cantan contra la guerra, tan de moda de nuevo en estos tiempos que vuelan. Bongo Botraco, dentro de poquito, esta semana en Euskal Herria. Zarpamos. Thank you.
la muerte, el imperio de tu suerte, el imperio de la guerra, va a volarte la cabeza. El imperio que tortura, el imperio la amargura, venga juega esta partida, que total ya está perdida, que total ya está perdida, ya está perdida. Y eso es lo que yo más deseo. Cuando la gente ya no vive indiferente, vuela que vuela chipirriando el mundo entero. Como vuelan nuestros padres, volarán también sus hijos. Paso en falso en el camino, otro desaparecido. Como vuela nuestra fuerza, vuelan alto las ideas. Pa' los sueños no hay frontera, hasta amor y no la guerra, hasta amor y no la guerra, y no la guerra, no, 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 no.
One love.
Y eso es lo que yo más deseo.
One love.
Cuando la gente ya no vive diferente,
one love.
Vuela que vuela chipirriando el mundo entero. Volarán también sus hijos, paso en paso en el camino, otro desaparecido. Como vuela nuestra fuerza, vuelan alto las ideas. Para los sueños no hay fronteras, hasta amor y no la guerra, hasta amor y no la guerra, y no la guerra, no, 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 no.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, hoy 22 de marzo, Día Mundial del Agua. 400 organizaciones han firmado una petición en contra de la presa más alta de África, que será entregada en las embajadas etíopes de Europa y Estados Unidos hoy mismo con motivo de este Día Mundial del Agua. Al menos 8 pueblos indígenas de Etiopía y unas 300.000 personas que viven en los alrededores del famoso lago Turkana en Kenia están amenazados por la presa Gibe 3 en el río Omo. Se entregarán copias de esta petición en Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos. La presa, que según el gobierno etíope está ya completada al 40%, destruirá los patrones de inundación naturales que son vitales para los métodos de cultivo de los pueblos indígenas del Omo. Aunque el gobierno asegura que una inundación artificial solucionará el problema, los constructores de la presa revelaron el año pasado sus planes para que las tribus cambien de la agricultura basada en la retirada de la inundación a formas de agricultura más modernas, decían textualmente, tras un periodo de transición. Un cambio impuesto de este tipo será casi con toda seguridad desastroso y supondrá el fin de la ya inadecuada inundación artificial sin ninguna garantía de que haya otros medios de supervivencia. Palabras de un integrante del pueblo indígena cazador-recolector, Kegu. Dice, dependemos de la pesca, son como nuestro ganado. Si terminan las inundaciones del lomo, moriremos. El gobierno etíope también ha destinado 180.000 hectáreas de tierra en el Valle del Lomo para inversión agrícola. Parte de esas tierras están en los territorios de los pueblos indígenas Yangatón, Karo y Mursi. No se ha consultado a las comunidades indígenas sobre la presa, el cambio de su modo de vida o el arrendamiento de sus tierras a inversores extranjeros, algo que viola incluso la propia Constitución de Etiopía. El Banco Europeo de Inversiones y el Banco Africano de Desarrollo han decidido no financiar la presa. El Industrial and Commercial Bank of China y el Exim Bank of China siguen financiando parte de este proyecto, pero Etiopía necesita encontrar más fondos. El gobierno italiano es otro de los que aún está decidiendo si financia o no la presa, mientras que Etiopía se acaba de convertir en el principal receptor de la ayuda británica al desarrollo. Se espera que reciba 2.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Survival International, International Rivers, la campaña para la reforma del Banco Mundial, la coalición Amigos del Lago Turkana han unido sus fuerzas para lanzar esta recogida de firmas. La petición pide al gobierno de Etiopía que suspenda el proyecto de la presa Gibe 3 en el río Omo hasta que, y solo en caso de que consiga el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados por este proyecto. Seguimos en África, en el Día Mundial del Agua. El 40% de los habitantes de África viven ya en zonas urbanas en las que el suministro de agua es inadecuado, mientras que la rápida urbanización de las últimas 5 décadas está cambiando el paisaje de África y generando retos para el suministro de agua y servicios sanitarios. Un documento de Naciones Unidas del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente detalla que los centros urbanos en África, las grandes ciudades, están creciendo a un ritmo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo, por lo que hoy en día el 40% de los 1.000 millones de habitantes de África viven ya en zonas urbanas, el 60% de ellos, 600 millones de personas, en barrios pobres de esas grandes ciudades en las que los suministros de agua y saneamiento son inadecuados. Este informe también revela que la población urbana de África que no tiene acceso al agua potable ha aumentado de cerca de 30 millones en 1990 a más de 55 millones en el año 2008 y que en este periodo el número de personas sin servicios de saneamiento razonable se ha duplicado hasta llegar a los cerca de 175 millones de personas. El informe ofrece también estudios sobre los casos de las ciudades de diversas partes del continente africano donde las altas tasas de urbanización no se corresponden con el suficiente agua y saneamiento. Así, el estudio de Naciones Unidas advierte de que durante los últimos 50 años, en Addis Abeba, por ejemplo, la capital de Etiopía y una de las ciudades más grandes de África, la población ha pasado de 100.000 habitantes a 3,5 millones y que hoy en día enfrenta 6 desafíos para proporcionar suficiente agua dulce a sus habitantes. Además, indica también este informe que solo se recicla un 5% de los residuos sólidos recolectados, ya que el resto se apila en un terreno abierto, así como en los bancos de arroyos y puentes cerca de los ríos. Por otra parte, los temores de intoxicación alimentaria se agravan porque el 60% de los alimentos que se consumen en la ciudad se riegan con aguas residuales. En el caso de la localidad de Grahamstown, situada en una zona seca del país, ha visto cómo se duplica su población, por lo que se ha concentrado en iniciativas sobre el agua, tales como el sistema Gota Azul, que según Naciones Unidas es un instrumento de regulación utilizado por el Departamento Sudafricano de Asuntos Hídricos para monitorear la calidad de agua potable. Sin embargo, la ciudad anticipa futuras crisis como consecuencia de más sequías y escasez debido al cambio climático. Otra ciudad en África, Nairobi, la ciudad más grande de Kenia, con una población de 3.100.000 habitantes, en esa ciudad más de 200 asentamientos de tugurios tienen acceso limitado al agua potable y saneamiento. El más grande barrio de Nairobi, el barrio de Kibera, recibe cerca de 20.000 metros cúbicos de agua por día, de los que se pierde el 40% por fugas o infraestructura deficiente. Dejamos África, dejamos el agua y venimos hasta Euskal Herria, hasta Bilbo, para hablar de esa radio amiga de Irola Irratia. Hace unas semanas, ya en un comunicado anunciaban, hacían pública la situación de peligro de esa emisora en los locales de Irala debido a una serie de cartas del ayuntamiento en las que se notificaba la anulación del convenio para la gestión de dichos locales. Ahora, en otro comunicado que nos ha hecho llegar desde Irola Irratia, también dicen, cuentan que la situación ha cambiado, pues tras hacer las alegaciones oportunas al ayuntamiento y tras dos reuniones con la concejalía dedicada a este tema en el ayuntamiento, dicen que a día de hoy Irola Irratia se va a quedar en sus locales actuales, los locales desde los que llevan emitiendo desde 1987 y que tienen una historia muy particular, muy concreta. En el año 86 entró y arregló estos locales en desuso antes de que existiese ningún convenio con el ayuntamiento. Tras la entrada de los locales, estos fueron cedidos por el ayuntamiento a la asociación de vecinos, que a su vez los cedió a Irola Irratia. En este emplazamiento llevan emitiendo 24 añitos y en ellos, dicen desde Irola Irratia, quieren continuar otros tantos. A pesar de que dicen que la situación de Irola Irratia ya no es crítica, como hace unas semanas, sigue siendo complicada, dicen, pues aún no saben qué implicará la nueva situación, que aún de momento no es oficial. Por otro lado, también agradecen al colectivo Radios Libres y Personas el apoyo que han recibido durante esta difícil situación y se solidarizan con la necesidad de espacios en el barrio abiertos a su gestión por jóvenes y movimientos de base. Comunicado de Irola Irratia, comunicado también de las gentes de la Gaste Asamblada de Galdakao. Dicen que tienen claro que lo acontecido este fin de semana, el desalojo de ese local ocupado en Galdakao este domingo, ha quedado al descubierto. Con este desalojo, la actitud cacique y totalitaria del ayuntamiento ha intentado por todos los medios obstaculizar las actividades llevadas a cabo mediante la imposición y el uso desproporcionado de la fuerza y la policía. Como consecuencia, anuncian desde la Gaste Asamblada de Galdakao que van a denunciar ante los tribunales el desalojo ilegal llevado a cabo este mismo domingo. Por otro lado, Galdakao dice necesita un gasteche y quieren dejar claro tanto a Joseba Escribano como a Ivonne Uribe, como responsables de las decisiones que se toman y que se van a tomar en el futuro en el Ayuntamiento de Galdakao, que van a seguir adelante hasta que en este pueblo haya un gasteche. Quieren, dicen, que le quede claro, queremos que le quede muy claro al alcalde y al ayuntamiento que teniendo como herramientas la autogestión, la organización asamblearia y la ocupación, seguiremos trabajando cueste lo que cueste. Desde la Gaste Asamblada de Galdakao cuentan que no les queda otra opción que denunciar lo que está pasando y cuentan que dos jóvenes de ese municipio de Galdakao han comenzado desde ayer y con el apoyo de la Gaste Asamblada una huelga indefinida de hambre para reivindicar la apertura de ese gasteche en Galdakao. Mañana vamos a charlar aquí en Mar de Fueguitos con los jóvenes de la Gaste Asamblada de Galdakao, con las gentes que se han puesto en huelga de hambre indefinida. También anuncian desde la Gaste Asamblea de Galdakao movilizaciones este viernes a las 8:30, acelerada desde el Ayuntamiento de Galdakao. El sábado a las 6:30, manifestación también desde el Ayuntamiento de Galdakao. Esta tarde a las 6:30, talleres de malabares en la plaza del Ayuntamiento de Galdakao. Talleres que se van a repetir de diferentes temáticas durante toda esta semana. Mañana charlaremos con los integrantes de la Gaste Asamblada de Galdakao, con esos dos jóvenes que desde ayer, desde este lunes, están en huelga de hambre indefinida. Hablamos de Colombia. La empresa de capitales canadienses Grey Star ha retirado la petición que hizo el gobierno colombiano para realizar extracciones de oro en la localidad de Angostura, en el departamento de Santander. La comunidad se resistía a que ese emprendimiento minero se ponga en marcha en sus tierras. El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, ha dicho que la empresa le ha comunicado que retiraba su propuesta de poner en marcha ese proyecto. Una empresa canadiense que pretendía ocupar alrededor de 1.100 hectáreas en la localidad de Santurbán. Diferentes colectivos se oponían a esta mina, entre ellos la Red Colombiana frente a la Gran Minería. Escuchamos a Tatiana Rodríguez, integrante de este colectivo, hablando de la política ambiental del gobierno colombiano.
¿Cómo se explica que el 40% de todo nuestro territorio nacional tenga encima un título o una solicitud minera? ¿Cómo es compatible ese 40% del país dedicado a la minería con cualquier otra actividad? Eso no es una política pensada, eso no es una política compleja.
Seguimos en Colombia. El ex jefe paramilitar de Colombia, Freddy Rendón, alias El Alemán, ha denunciado que el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, mantenía nexos con los paramilitares. Rendón afirma que el empresario bananero Raúl Jadbún conoció al fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, Vicente Castaño, gracias a Uribe, al hermano de Álvaro Uribe. Dijo que el propio Jadbún, líder empresarial del departamento de Antioquia, fue quien le contó que el hermano del presidente era quien tenía relaciones con Castaño y se lo presentó. Ha hecho estas declaraciones ante un juez que evalúa su caso para brindarle los beneficios pactados por la desmovilización y la entrega de armas. La denuncia se suma a otros señalamientos que desde hace varios años se le vienen haciendo al empresario ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Escuchamos a Freddy Rendón, ex jefe paramilitar colombiano, acusando a Santiago Uribe, el hermano del expresidente colombiano.
Que el presidente Uribe, que tenía unos hermanos que no eran nietos de la madre Teresa o no son nietos de la madre Teresa de Calcuta, así salgan y callen los periodistas cuando llaman a las emisoras, cuando lo señalan algunas cosas. Si usted le preguntase a Pedro o a Pedro Jadbún, ese señor por qué entró a la autodefensa, ese señor es una clase alta, bananero, y usted se va a encontrar con que él dice, es que a mí quien me presentó a Vicente Castaño fue el hermano de Álvaro Uribe.
Ahí están las declaraciones de ese ex jefe paramilitar colombiano. Vamos con algunas
citas. La vuelta al día en 80.
Vamos con algunas citas de la agenda para el día de hoy. Comenzamos al hilo de ese Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia que se celebró ayer. Nos vamos hasta el barrio de Irala. Allí, en los locales de la Egochea, de los movimientos sociales de Irala, a las 6 de esta tarde se van a poder ver los dibujos contra el racismo que han hecho chavales y chavalas de diferentes colegios de la zona. Además, van a tener también, va a haber para beber y van a proyectar varios vídeos. Ni de Laguna Contatu Sidan ni Nire Rian Gertatu Sen. A las 7 van a proyectar también el documental de So Racismo, Fronteras Invisibles, sobre la experiencia de las brigadas vicinales en Lavapiés. Y también deciros que van a estar allí la exposición con los dibujos ganadores de los concursos que han organizado desde Berdiña Garataldea en 2007. Mi barrio tiene muchos colores. 2008, mi amigo me contó cómo llegó allí. Y 2009, te voy a contar un cuento de mi pueblo en el que participaron diferentes escuelas de la zona. Todo eso desde las 6 de la tarde hoy en la Egoechea. Exposición de dibujos ganadores de los concursos de Berdiña Garataldea, vídeos y también documental de So Racismo, Fronteras Invisibles. Nos dicen también desde Berdiña Garataldea que tanto la colección de los 100 dibujos en A4 plastificados como los vídeos están disponibles para las escuelas y asociaciones que lo soliciten. En la exposición los dibujos van a estar expuestos desde ya hasta el 18 de abril, pero los van a quitar el fin de semana para que el bar pueda vestirse de medieval con motivo de la Feria Medieval que se va a celebrar en ese barrio de Irala los días 25, 26 y 27, Feria Medieval en el Parque de Escurche. Más citas para hoy. Literatura en el siglo XXI en la biblioteca de Bidebarrieta a las 7:30. Modera Goizalde Landabaso, periodista vasca. Y luego van a estar participando en esta conferencia Alberto Vázquez Figueroa, escritor de Santa Cruz de Tenerife, y Almudena Arteaga, escritora madrileña. Literatura del siglo XXI en Bidebarrieta. Y otra cita para el día de hoy en el ICA, Ateneo Café Científico Eureka. Va a estar Carlos Garbisu de Naker Tecnalia hablando sobre el suelo. Abramos la caja negra. Dicen que la mayor parte de nuestro alimento proviene del suelo. En las últimas décadas este preciado recurso se ha declarado de forma preocupante como consecuencia de la actividad humana. De todo ello, del suelo, de la caja negra sobre la que vivimos, va a hablar Carlos Garbisu de Neiker Tecnalia a las 7:30 de esta tarde en ICA Ateneo. Y luego, más tarde, esto es ya el jueves. Esta tarde, como os digo, 7:30, Café Científico Eureka en ICA Ateneo. Cerramos la agenda del día y abrimos las ventanas, dejamos que entre el sol a nuestra lata pirata. Todos los días sale el sol, son las gentes de Bongo Botraco.
Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor.
¡Vámonos, vámonos!
Me encuentro a la luna que estaba dormida, estás no sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol.
La pegatina aquí comiendo chipirones con los bongos botracos, señores.
Perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Qué noche más corta que nunca termina, qué ganas de verte y comerte la vida, y ya ha llegado el sol, chipilla y calor. ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón.
Ahí está la música de Bongo Botraco. Tenemos otro al teléfono a Oriol Giné, Uri, que es el cantante de esta banda. Muy buenos días, Uri.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Ha salido el sol hoy por Tarragona?
Pues poquillo hoy, pero bueno, llevamos unos días que sí. Ya se nota que llega la primavera.
La música, ¿vuestra música para la primavera, bien?
Bien, bueno, y para todo el momento del año, en realidad. Es un poco la forma de ver las cosas al fin y al cabo, que aunque no salga el sol, pues intentar buscarle la parte positiva al asunto, ¿no?
En este disco vuestro primer trabajo, aparece una cabra y subida a lo alto de una escalera.
Sí, esto era un poco una historia que buscamos para un poco plasmar diferentes escenas de lo que ha sido la música en la calle, ¿no? Y en el disco, pues sí, en todo el libreto se van viendo diferentes escenas que plasman un poco eso, ¿no? Como el típico de gitano con la cabra. sí, de eso viene.
¿Y el nombre? ¿Ese nombre de Bongo Botraco?
Pues mira, el nombre viene de una pócima, una pócima de una historia que me contaron una vez sobre una pócima que quitaba todas las malas vibraciones. Y que aparte de eso tenía una serie de efectos psicotrópicos, sobre los cuales tampoco hace falta mucho entrar, pero vaya, venía de ahí.
¿Es una pócima que has patentado ya entonces tú, vosotros?
aún no, esa solo me la contaron, pero pero bueno, estamos en ello.
Y lo de los chipirones, no sabía que por Tarragona también hay chipirones.
Pues mira, en realidad eso salió de Granada. La verdad es que yo estuve viviendo allí un año. Y de hecho, en el disco hay muchas cosas que hacen referencia a esa tierra Granada, porque es una tierra en la que eso estuve viviendo, me marcó bastante. Y siempre hay en todo el disco algunos guiños, como eso, como en el chipirón, que por cierto es una frase que estaba pintada en una pared del Albaicín, del barrio blanco de Granada, ¿no? Y como esa en otras canciones, como Gira la Vida, o en algunas que son más así, más autobiográficas o no, ¿no? Pero sí que es verdad que en el disco hay eso, varios recuerdos de Granada.
Tú eres el cantante de la banda, decíamos, no sé también si las letras son tuyas.
Sí, son mías. Bueno, menos una que es de Nacho, que es la de La Mancha. El resto son mías, sí.
¿Y cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Se toca con alegría, pero ¿cómo se escribe también con alegría?
Pues mira, yo creo que sobre todo lo importante es ser sincero con uno mismo y con lo que haces y con lo que dices, porque creo que eso es lo que más se nota. O sea, si tú hablas sobre cosas que no te crees, la gente lo nota. Y yo creo que lo que más se valora es eso, que seas sincero y al fin y al cabo es como yo lo vivo, si no, no podría escribirlo así. No nos callamos de nada, o sea, si uno se lee las letras del disco o las escucha, se dará cuenta que realmente es que se habla de todo, se habla incluso de cosas que nos gustan y de cosas que no nos gustan también, o sea, hablamos un poco de todo. Pero eso sí, siempre mirándolo desde una óptica un poco positiva o constructiva, más bien, ¿no? O sea, desde el punto de vista de, vale, muy bien, nos hemos quejado mucho, pero quizás ya vale de quejarnos, ¿no? O sea, vamos a ponernos manos a la obra, a arreglar las cosas, a ver cómo lo hacemos, a mejorarlo. No es un poco la filosofía esa de no callarse nada, pero quitarse un poco del no y ir ya para el sí, ¿sabes? A construir.
Canciones con, como dices, con otras cosas, con alegría. Hace unas semanas, cuando nos llegó el disco, ya pusimos aquí varias canciones, escuchábamos esa de la Plaza de la Alegría. ¿Realmente existe una plaza que se llama de la Alegría?
En realidad no, pero así le llaman, así le llamamos. Es una plaza de Tarragona, del sitio donde vivimos, y no se llama así, pero bueno, que se llama realmente Plaza Serasos. Pero bueno, por lo que se vive allí, la verdad que es un nombre que le hemos dado, un mote. Y bueno, que sí que realmente expresa lo que es esa plaza. Que por cierto, la verdad que en Cataluña, al menos en los últimos años, el tema de tocar en la calle y hacer vida en la calle se está chafando un poquillo, bastante. Se está impidiendo a marchas forzadas, ¿no? Y es cada vez es más complicado, incluso en la plaza esta de la Alegría mismamente. Piensa que el ayuntamiento ha quitado el banco que había. Imagínate hasta qué punto estamos hablando, para que la gente no vaya. Entonces sí que es verdad que cada vez es más complicado, pero no desistimos, eso está claro. Creemos que la calle es el sitio donde sale la música de forma más directa, más natural, más genuina. Es el momento en el que la música no tiene barreras, no hay aquello, los del escenario y los de abajo, sino que está todo el mundo al mismo pie, la comunicación es directa. Y de hecho la música de Bongo Botraco salió un poco de ese espíritu de tocar en la calle.
Hablando de gentes que tocan en la calle y de Cataluña, escuchábamos en esta canción a gentes de La Pegatina, creo, pero también en el disco están Color Humano, Che Sudaca, Costa Rico, vamos, todos los colegas por ahí de la zona.
Sí, la verdad que sí. Y precisamente eso es lo que más valoramos, lo que más satisfecho estoy, más contento estoy del disco, ¿no? De que las colaboraciones que hay, que son unas cuantas, son buenas, estamos contentos de ello. Pero sobre todo el hecho de que sean colaboraciones sinceras, ¿no? De amigos realmente, con los cuales hemos compartido escenario y hemos compartido pues otras vivencias, porque realmente nos conocíamos hace ya tiempo. Y el hecho de que eso, siendo amigos, les propusiéramos y se quisieran apuntar a colaborar en el disco. Y pues por eso estamos más contentos aún, ¿no? Por el hecho ese de que sí, realmente son amigos con los cuales nos llevamos muy bien. Es lástima que, bueno, es lástima, lástima no, porque por suerte realmente a todos nos va bastante bien y cuesta vernos entre nosotros, porque todas las bandas esas les está yendo muy bien, se están girando mucho, están moviéndose mucho, y nos cuesta encontrarnos, pero a la mínima que nos encontramos, pues siempre nos gusta eso, colaborar o hacer alguna cosa juntos.
Hablando de girar, el 5 de octubre creo comenzaste la gira en Barcelona en la sala Apolo, y vamos, no sé cómo conseguir los bolos, pero hay un montón de ciudades a las que habéis tocado ya.
La verdad que sí, es una gira casi interminable. En otoño y diciembre hicimos un buen repaso por toda la geografía del estado, por toda la península, y ahora seguimos. Ahora estuve esperando un par de meses, donde en los cuales produjimos el directo de nuevo con Gambit, de Mano Negra y Rede Bemba, y ahora seguimos con más fuerza que nunca. Ahora venimos a Euskal Herria, por fin, que lo teníamos pendiente, porque no pudo ser en otoño, y ahora por fin en primavera venimos a Euskal Herria, y muchos más sitios, y más que vendrán, que realmente están cerrados, pero aún no están publicados, pero realmente se presenta un 2011 bastante cargadito, y contentísimos, evidentemente, de que sea así.
Este jueves en Donosti, a las 7 gratis en la FNAC, a las 10 de la noche en el DOCA, el viernes en el Gasteche de Gasteiz a las 10 de la noche, y el sábado en el Gasteche de Altsasu, también a las 10 de la noche. No sé cómo son los conciertos de Bongo Botraco, ¿qué conciertos vais a dar aquí en Euskal Herria?
Pues mira, un poco en la línea de Bongo Botraco, con más energía que nunca. El concierto es sobre todo eso, enérgico, es evidentemente alegre. Intentamos que, sobre todo, que la gente se haga partícipe totalmente, o sea, que no se queden allí en un lado, sino que los obligamos un poquillo a eso de buenas, ¿eh? Pero a colaborar y a echar el concierto, que la gente se lo goce, que aunque haya alguien que quizás no se conozca las letras de las canciones, te aseguro que al final salen todos cantando y bailándolas como el que más. Y es un poco eso, mucha energía, nos sale un poco la vena un poco punky, pero bueno, un poco a presentar el disco, al fin y al cabo, ¿no?
Canciones como esta con la que vamos a despedir, hablábamos de esa primavera que dicen que ha llegado, aunque algunos se empeñan, por ejemplo, ahí montando guerras y que no llegue. Vamos a quedarnos para despedir con esta canción que habla de la primavera.
Muy bien, perfecto.
Llegará la primavera, dice, no sé si, bueno, ha llegado por ahí, por Tarragona.
Bueno, está a punto. Está claro que como comentaba, las noticias de fuera hacen que se tiña un poco de gris, pero bueno, está claro que la primavera llega, se pongan como se pongan, eso seguro.
Pues repetimos, este jueves, viernes y sábado aquí en Euskal Herria, Donosti, Gasteiz y Altsasu, la gente que quiera puede acercarse a escuchar y a disfrutar con la gente de Bongo Botraco. Muchas gracias, Uri, y nos quedamos con este tema.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Un saludito, hasta luego, chao.
Venga, hasta luego, abur.
Podrán cortar todas las flores, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
Estoy más que aburrido del asfalto y del rugido. Oye, ¿dónde está metido esa gana de volar? Siempre con lo mismo, todo lo bueno está prohibido. Pero ¿sabes qué te digo? Voy a vivir en libertad.
Y escucha lo que digan los terceros de revés. Dale la vuelta al mundo, nunca pares de correr, buscando esa sonrisa que te sale cuando ves que tan fácil quieres, sé que no hay nada que perder.
Puedan cortar todas las flores,
solo así me siento que estoy vivo. Me basta con poquito, y pa' que quiero nada de nada. Vente a reír conmigo, que han llegado las flores sin pedirlo. Respira muy flojito, ya no hay tiempo ni lugar.
Hay tanto por delante, tantos muros que vencer. Mis páginas en blanco que están esperándote. Dibuja tu camino, colorea lo que ves. Todo es tan imposible como tú quieras creer.
Podrán cortar todas las flores,
que llegará la primavera aunque le toquen los cajones.
Podrán cortar todas las flores,
ha llegado la primavera, pese a que les pese a muchos y a muchas, ha llegado la primavera y también han llegado hasta aquí, además de las gentes de Bongo Botraco. Nuestro compañero Íñigo Muñoz, que charla con Juancho Estebarán, nos presenta hoy el último número de la revista Ekintza Zuzena.
Como cada martes hablamos de literatura y esta semana tenemos al otro lado del teléfono a Juancho Estebaranz. Hola Juancho, ¿qué tal?
Hola, salud, ¿qué tal?
Esta semana nos comentas el último número, el número 38 de una veterana revista bilbaína, Ekintza Zuzena.
Pues sí, ese número 38, como tú bien dices, corresponde, digamos, al semestre de invierno y de primavera, según reza en la portada, pero todas sabemos que Ekintza Zuzena desde hace ya pues casi una década, por eso de que es una revista veterana, se distingue por ser una especie de anuario. Por lo tanto, bueno, tenemos que recordar que este número 38 vamos a tenerlo en todo el año 2011 como la propuesta de ese grupo EZ, de ese grupo editorial. Vamos a recordar también que Ekintza Zuzena, como bien se ha dicho, es una revista veterana porque se creó en 1988 como cabecera, aunque realmente tardaría 10 años un poco en coger esa personalidad que le caracteriza, no solo a nivel estético, que mantiene también una coherencia estética, sino sobre todo a nivel de contenidos, ¿no? A partir de ya, digamos, de 1997, 1998, por lo tanto hace ya bastantes años, la revista mantiene una línea editorial libertaria, independiente y, bueno, característica, y también a partir de esos años es una de las revistas libertarias que quedan, digamos, de toda esa final de los años 80 y principios de los años 90, ¿no? Detrás de ella pues cayeron otras revistas, digamos, del entorno autónomo como Resiste, o del entorno libertario español como fue La Letra A, aunque su cabecera ha sobrevivido reconvirtiéndose a publicaciones monográficas, etcétera. Ekintza Zuzena es, por tanto, un testigo de todo ese tiempo. Como os decíamos, pues Ekintza Zuzena se convierte en un anuario y, por tanto, es una revista muy gruesa. Es una revista que tiene 124 páginas repletas de texto y aunque tiene un formato arrevistado, como su propio nombre indica, quiere decir que es una tiene tapa blanda, tiene grapas, etcétera, supera en texto, en cantidad de texto, a algunas de otras revistas que se nos ponen encima de la mesa, como por ejemplo Cul-de-sac, Raíces o antes Resquicios, revistas de entornos radicales que se nos presentan con un formato encuadernado, pero bueno, pues la gente de Ekintza Zuzena prefiere seguir con esta identidad arrevistada, con estas ilustraciones, salpimentando cómics, etcétera, bueno, con esa identidad que ha sido siempre la suya desde hace ya pues casi 13 años. Vamos a ir, si os parece, mirando un poco los contenidos, porque al ser un anuario, esta revista de alguna manera es una carpeta en la que cabe de todo, se van tocando los temas que a nivel libertario van tocando fibra, van tocando la fibra, y también mantiene una serie de secciones. Por ejemplo, pues entre las secciones más habituales también de otras publicaciones encontramos pues las publicaciones, ¿no? La reseña de publicaciones, que muchas veces es una noticia de esas publicaciones. Bueno, esto también me hace pie para recomendaros un folleto que ha salido que se llama Libros Recibidos, Libros Reseñados, que la gente de Etcétera ha tenido a bien editar como un pequeño folleto con todas sus críticas recopiladas, porque a veces la crítica de libros o la crítica de publicaciones puede llegar a ser un género literario, como nos recuerdan y nos lo han demostrado la gente de Etcétera. Pero volvamos un poco a Ekintza Zuzena, hablando de esa extensa sección de más de 20 páginas con reseñas de publicaciones en las cuales hay libros, hay revistas, hay folletos y también hay un pequeño apartado audiovisual que, claro, se fue incorporando según apareció este formato, y normalmente este final de Ekintza Zuzena, las últimas 25 páginas, tienen una característica más culturalista y bueno, pues suelen venir pequeños textos sobre el teatro, etcétera. Esta vez le toca un texto al hip hop combativo, y también en la serie de reportajes sobre las experiencias colectivas, unas experiencias autogestionarias, culturales, libertarias, tenemos esta vez un reportaje alrededor de diferentes editoriales combativas del Estado español, que muchas de ellas, cuyas muchas referencias hemos solido hablar de ellas aquí
en este espacio,
en este apartado, ¿no? En cuanto a los contenidos, bueno, pues vemos un poco cuáles son los temas que de alguna manera han tocado fibra durante el 2010. Uh-huh. Entonces tenemos desde una recesión sobre lo que ha sido el movimiento de huelgas, incluso insurreccional en Grecia, si queremos llegar hasta ese punto, desde un punto de vista anarquista, también vemos que sigue esa temática antidesarrollista o antiindustrial desde el punto de vista libertario que ha caracterizado a Lekeitio Susena en los últimos 5 años.
Eso te iba a decir precisamente, que era una de las temáticas más recurrentes en los últimos números de Lekeitio Susena.
En esta está atenuada, realmente no se puede decir que falte, porque hay una entrevista con uno de los grupos para mí más interesantes que está renovando, digamos, el repertorio de la crítica práctica antiindustrial, que es un agente de Grenoble que hace una crítica, digamos, del control social y de las tecnologías de la información desde el punto de vista del control social, pero que incorpora también un punto de vista antiindustrial, de alguna manera atenuado. También hay otros pequeños articulitos, casi todos de origen francés, eso se nota, ¿no? Aunque también contamos con una extensa reflexión sobre el mundo campesino, la producción campesina en estas eras de posglobalización, ¿no? Como decíamos, toca diferentes cuestiones y que conmueven de alguna manera el mundo anarquista, y entonces también hay un gran reportaje sobre qué es lo que es el movimiento anarquista en México, los problemas que tienen, la gente encarcelada, las iniciativas que toman, ¿no? Siguen con debates que también son característicos en el Lekeitio Susena, debates como, por ejemplo, el de nacionalismo y anarquismo, que es un debate recurrente y, por lo tanto...
Un debate recurrente, si me permites, no solo en el Lekeitio Susena, quizá en todo el entorno libertario anarquista.
Sí, sí, además este fin de semana pues va a haber unas jornadas sobre anarquismo y liberación nacional en Madrid, precisamente monográficas, ¿no?, alrededor de todo esto. Bueno, este artículo, pues bueno, la novedad que tiene es que nos llega desde el otro lado del charco, en concreto desde Santiago de la región chilena, o sea, Santiago de Chile, que se decía antes, y bueno, es una reflexión sobre el nacionalismo y el anarquismo, pero también sobre eso que se llama la construcción identitaria y la pulsión individualista que también caracteriza al anarquismo. Bien, estos serían los temas. También hay algunas otras cuestiones, yo creo que interesantes, bastante interesantes, como un artículo que se llama En Barcelona, la participación de Alcante, que nos habla, digamos, de la dictadura de la participación, de esos espejismos que nos crean tanto la democracia participativa, esos conceptos que también están en boga en ciertos mundillos alternativos y que ahora se van a abonar con vísperas de las elecciones municipales, y nos hablan de, bueno, de toda esa de esa trampa de la participación orquestada por las instituciones municipales, en las cuales, bueno, pues se dejan caer, pues ciertos movimientos sociales, hablando de experiencias concretas que ha habido en Barcelona. Bueno, pues como decíamos, 124 páginas llenas de este contenido y algunos otros. Por ejemplo, me dejaba en la cartera, digamos, un cierto toque no insurreccionalista, pero sí muy centrado en la cuestión de la dominación social a través de las tecnologías y a través del control y la necesidad de la revuelta, ¿no?, que se ve en algunos otros artículos. Bueno, y más que se quedan en la cartera, porque no me gustaría terminar un poco esta reflexión alrededor de la revista Lekeitio Susena y su número 38, pues también hablando del lado crítico y no solo el lado expositivo, ¿no? Yo en este número echo en falta una reflexión editorial. En algunos otros números tenemos pequeñas pequeños intentos editoriales del colectivo que sustenta la revista, o a veces incluso artículos que están firmados con un falso, con un seudónimo que es fácilmente reconocible como parte del impulso editorial. En esta revista no se ve esto, y yo creo que esto es, bueno, pues una carencia, ¿no? También vemos que este número aborda temáticas en Barcelona, en América Latina, etcétera, que, bueno, por supuesto son ciudades donde pasan grandes conflictos y donde se puede aprender, pero de alguna manera desequilibra la revista hacia una revista de un entorno hispanohablante. Quiero decir que lo que es el lazo con Euskal Herria, donde está su colectivo editorial, no queda tan claro. Hay un pequeño artículo sobre la desobediencia civil en Euskal Herria que queda un poco, digamos, fuera del tiempo político que ya estamos viviendo en el año 2011, y por otro lado, pues algunos de los artículos en los números que están distribuidos en las fronteras lingüísticas de Euskal Herria, pues se distribuyen en una edición que es bilingüe, ¿no? Salvo por esa característica y porque el título de la revista se mantiene en euskera, no sabríamos que esta revista realmente está hecha en el País Vasco, y lo digo desde el punto de vista que yo creo que desde el movimiento libertario sería ahora más que nunca necesario pues un posicionamiento y una clarificación del dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es el papel del movimiento libertario en un mundo en el cual las reglas políticas se han cambiado notoriamente a partir de, entre otras cosas, pues la evolución política de la izquierda abertzale, que era el bloque hegemónico dentro de lo que era el bloque rupturista? Y esto, al aparecer en un número 38 en primavera, se echa en falta, ¿no? No tenemos, digamos, ningún análisis en el cual nos podamos apoyar para impulsar nuestras luchas o nuestros análisis en el mundo real, en el mundo del presente que vivimos. En fin,
Juancho, por terminar con algo un poco más ligero, no sé, una de las cuestiones características de Ekintza Zuzena, entre otras muchas cosas, es ese espacio de humor, por así decir, el ese de Herald Tribune. No sé si nos puedes hablar de él.
Bueno, sí, como siempre, vamos a terminar eso con una nota amable después de esta agria crítica al LSD, al Herald Tribune.
Bueno, no sé si ha sido tan agria.
Bueno, agridulce, como el restaurante. Que digamos que el LSD, como recordáis, pues es un encartado que está dentro de la revista Ekintza Zuzena, que en su momento salió incluso un recopilatorio y que es, bueno, pues tomar esas noticias desde el punto de vista humorístico, pero también desde una ácida crítica social, ¿no? Y la verdad que este LSD Herald Tribune, en algunos de sus artículos especialmente, sí que nos arranca la sonrisa y mantiene pues esa propia personalidad. A mí me gusta mucho en concreto pues lo que habla de la candidatura a Cultura del Capital 2016 de Donostia y algunos otros articulitos. La verdad es que, como decíamos, el Ekintza Zuzena se ha convertido en una carpeta miscelánea anuario y por lo tanto tiene de todo, y yo creo que sigue siendo interesante pues dedicarle un tiempo y aprender de lo que se nos comunica.
Pues terminamos como cada día recordando esa reseña de este último número de Ekintza Zuzena.
Pues sí, el Ekintza Zuzena, acordaos que hemos hablado del número del 2011, que es el número 38, y a pesar de que tiene 124 páginas, se sigue vendiendo a 4,5 euros.
De acuerdo, Juancho, pues con esto terminamos. Hasta dentro de aquí.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Mugari gabetik,
indarkeria matxisten aurkako 16. zinema emanaldia aurkezten dizuegu.
Martxoaren 28, 29 eta 30ean, Alondigako Golen Zinemetan, 5:30, 8:00 eta gaueko 10:00 eta 16:00.
16. zinema erakusketa zabalduko dugu inaugurazio itzaldi batekin.
Lucía Martínez Odriozolaren eskutik, genero violentzia eta edabidetako kasetari aditua.
Eguaztena 23an izango da, batxar orokorrean, Urtada Omezaga 6an, arratsaldeko 7:00.
En esta vida santa que nadie perdona nada.
Haurtzaindegi zerbitzua egongo da.
Sesio guztietara joango diren ikasleek kreditu bat jaso dezakete.
Informazio gehiago, mugarigabe.org edo 944-154-307.
Zinemetan itxarongo zaituztegu.
Ai morena, morenita mia, no te olvidaré.
No hay tiempo para más hoy en Mar de Fueguitos. Nos vamos al sol, al que más caliente, al que está ahora mismo aquí soplando en las calles de Bilbo. Mañana regresamos con más historias aquí en Mar de Fueguitos. Os dejamos con Bongo Butaco y con esta canción en la que le cantan a la vida, a cómo gira la vida. Agur, hasta mañana.
Después del vino, los chopitos y las rabas, de las tardes en Albaicín. Después de juergas y domingos de resaca, después de noches sin dormir. Después de tantas horas metidos en la furgona, buscando un sueño junto a ti. Escucha amigo, empieza hoy la gran historia, de lo que queda por vivir. Dimos 10,000 vueltas y llegamos hasta aquí, y hoy estamos todos, nadie va a dormir. Goza del momento, pues no se va a repetir. Sonreír después de labios que se pierden en la nada, como la espuma que bebí. Después que nos dijeran que nos moriríamos de hambre, después de verles decir, después de ver que no es tan malo equivocarse, después de todo soy feliz. Dimos 10,000 vueltas y llegamos hasta aquí, y hoy estamos todos, nadie va.